Radio Nacional Clásica presenta. Tarde transfigurada. Idea y conducción, Luis Gorelick.
¿Cómo les va, queridos amigos? Muy buenas tardes. Les habla Luis Gorelick, dando inicio a una nueva tarde transfigurada, hoy en emisión grabada, siempre por Radio Nacional Clásica, la 96.7. Comenzamos con el ritual de costumbre, recordándole a nuestros oyentes cuáles son nuestras vías de comunicación, por ahora escritas solamente. Estas son la fanpage de Facebook, titulada Tarde Transfigurada, y nuestra casilla de correo electrónico tardetransfigurada@gmail.com. Quizás en un arranque inusual de nuestro programa empezábamos con un madrigal renacentista, el bellísimo Now is the Month of Maine, de el británico Thomas Morley, el cual también tuvo a su cargo la recopilación de un volumen de 23 madrigales titulado El triunfo de Oriana, distintos madrigales escritos por diferentes autores en honor a la reina Isabel I de Inglaterra. La particularidad de estos madrigales es que todos terminan con la misma estrofa, que dice: así cantaban los pastores y las ninfas de Diana, larga vida a la bella Oriana. Ahora bien, ¿por qué el madrigal? Hoy, justamente, pensarán algunos, ¿qué tiene este hombre que fue hacia ese ángulo de la historia de la música, siendo que realmente no es lo más frecuentado en nuestro programa. El madrigal, como quizás algunos de ustedes sepan, y algunos de ustedes no sepan, es una forma profana originada en la Alta Edad Media y desarrollada especialmente durante el periodo renacentista, especialmente en el siglo XVII, en Francia, en Inglaterra, en Alemania y en menor medida en España. Digo en menor medida porque la Reforma llegó a España con cierto retraso y si bien hay excelentes madrigalistas españoles, muy buenos, pero los textos no religiosos, los textos profanos, que son los que caracterizan al madrigal, no eran tan comunes en la península española. Vamos a comenzar con una pequeña selección de 6 madrigales del ciclo El Triunfo de Oriana, que recopiló Thomas Morley, los cuales duran 13 minutos.
Then sang the
En Tarde Transfigurada acabamos de escuchar seis madrigales del ciclo El Triunfo de Oriana, recopilado por Thomas Morley. El madrigal fue retomado casi cuatro siglos después, a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, especialmente por compositores ingleses y franceses, como vamos a ver a continuación. Claramente que el madrigal, con su contenido intimista, con su poesía pastoral o su poesía de amor, no era quizás lo más adecuado al tipo de música que se escribió durante buena parte del siglo XIX. Pero sí, varios compositores orientaron su brújula hacia este estilo intimista, compositores como Ralph Vaughan Williams, por ejemplo, y otros, compositores como Debussy, por ejemplo, compositores como Benjamin Britten en Inglaterra, y otros que vamos a ir viendo a continuación, con madrigales corales. En este caso vamos a compartir un madrigal homofónico escrito por Ralph Vaughan Williams sobre el soneto 71 de William Shakespeare. ¿A qué me refiero cuando digo un madrigal homofónico? Habrán podido escuchar en el madrigal renacentista del siglo XVII una alternancia de pasajes homofónicos, que esto quiere decir que todos cantan el mismo ritmo al mismo momento, con pasajes de una polifonía muy intrincada. Ambas técnicas son posibles y también se puede optar por una de ellas. En este caso, Vaughan Williams inteligentemente opta por un esquema homofónico justamente para que se entienda el texto, el bellísimo texto de William Shakespeare que vamos a compartir antes de escuchar esta increíble versión del madrigal de Ralph Vaughan Williams, soneto 71. No llores por mí cuando haya muerto y oigas las lúgubres campanas anunciar al mundo que he partido del vil mundo a morar con vil gusano. Si lees esta línea, no recuerdes qué mano la escribió. Tanto te amo que prefiero me entregues al olvido a que sufras dolor por recordarme. Si miraras acaso estos versos cuando yo en la arcilla esté disuelto, olvida el eco humilde de mi nombre y deja que tu amor también se pudra. No vea el sabio mundo tu congoja y se burle de ti por culpa mía. Soneto 71, letra de William Shakespeare, música de Ralph Vaughan Williams por los Joyful Singers. Para los compositores franceses como Gabriel Fauré y posteriormente Claude Debussy, la liviandad de la polifonía vocal del siglo XVI era muy útil justamente para salir de la pesadez del lenguaje del sinfonismo wagneriano, que primó sobre fines del siglo XIX. Podemos decir en grandes rasgos que la música europea se dividió en dos grandes vías a fines del siglo XIX. Una, que fue liderada por Claude Debussy. Bien decía Pierre Boulez que la historia de la música cambió en 1894 cuando Debussy escribe su preludio La siesta de un fauno. Y otra, que fue la liderada por Arnold Schoenberg y lo que luego daría por llamarse la Escuela de Viena. En ninguno de los dos casos se propusieron renovar. Justamente los más revolucionarios suelen ser, por lo menos en la música, aquellos que no se postulan como tales. Gabriel Fauré y Claude Debussy utilizaron las formas corales, la poesía casi minimalista, en este caso, en el caso de Fauré, de Armand Silvestre, en el caso de Debussy, de Charles d'Orléans, para componer respectivamente algunas de las piezas para coro de cámara más maravillosas que se han escrito en ese periodo de la historia de la música. El madrigal Opus 35 de Fauré sobre textos de Armand Silvestre, que dura 4 minutos con 19 segundos, y las tres canciones sobre textos de Charles d'Orléans, también para coro mixto, que duran 5 minutos con 50 segundos. Ambas versiones están realizadas por el coro Monteverdi, dirigido por John Elliot Gardiner.
Thank you.
Escuchábamos tres canciones de Charles d'Orléans para coro de cámara de Claude Debussy y antes Madrigal opus 35 de Gabriel Fauré. No hay duda alguna que lo mejor que se ha escrito en el siglo XX, los mejores madrigales corales que se han escrito, por lo menos para mí, son de François Poulenc. Los siete madrigales para coro o siete canciones para coro sobre textos de Guillaume Apollinaire y Paul Éluard. En este caso vamos a escuchar una versión antológica que es del coro de cámara de Eric Erickson. Dura 13 minutos con 28 segundos.
Thank you.
Eran las siete canciones para coro, escritas por François Poulenc, sobre textos de Guillaume Apollinaire y Paul Éluard. El coro de cámara de Eric Erickson. Estamos en nuestra tarde transfigurada de hoy en emisión grabada desde Radio Nacional Clásica, la 96.7. Les habla Luis Gorelick, como todos los martes, ya en la 11ª temporada de nuestra tarde transfigurada. Nuestras vías de comunicación son las usuales, por ahora las escritas, el correo electrónico tardetransfigurada@gmail.com y nuestra fanpage de Facebook, Tarde Transfigurada. Hoy estamos dedicando nuestro programa, o buena parte de nuestro programa, al madrigal vocal en la primera parte, pero ahora vamos a escuchar un madrigal instrumental, que es el magnífico dúo que escribió el compositor checo Bohuslav Martinů, madrigal para violín y viola. El madrigal como género nace ciertamente como una pieza vocal, pero también es, ya en el Renacimiento, las partes vocales son duplicadas por instrumentos y bien entrado el siglo XX se escriben madrigales instrumentales, como Alfred Schnittke y Bohuslav Martinů lo hacen, y este justamente es el ejemplo que vamos a escuchar en la versión de la violista Tabea Zimmermann junto al violinista Philipp Hirschhorn. El madrigal de Bohuslav Martinů para violín y viola dura 15 minutos con 38 segundos. Thank you. Madrigal para violín y viola de Bohuslav Martinů. Philip Hirschhorn en violín, Tabea Zimmermann en viola. Una de las cosas más lindas que tiene para mí hacer este programa es que tengo la libertad de programar las obras que a mí me gustaría estar escuchando. Y no siempre de acuerdo a un libreto rígido. Yo siempre me imagino que voy en el auto, por ejemplo, y voy escuchando una cosa y luego eso me lleva a otra. Me dejo llevar. Y así también lo hago, me dejo llevar cuando armo los programas. Y creo que la intimidad a la cual nos han llevado los madrigales que venimos escuchando abre una puerta directa a un compositor que a mí me encanta, que hace mucho que no lo transmitimos en el programa, que no lo ponemos, que es el norteamericano Lou Harrison. En una época pasábamos más música de Lou Harrison, ahora es hace un par de años que había quedado un poquitito relegado. Lou Harrison es uno de esos compositores que transitó buena la segunda mitad del siglo XX, pero un poco a contramano de todas las grandes tendencias. Por eso es considerado uno de los American Mavericks, ¿no? De los díscolos, de los compositores díscolos, como Conlon Nancarrow, por ejemplo, y muchos otros. A mí me gusta mucho la música de Lou Harrison, no toda, hay algunas obras para mi gusto que son un poquitito melosas, pero tiene algunos descubrimientos y ha sido capaz de introducir instrumentos orientales en lo que después las grabadoras dieron por llamar World Music, música del mundo. Es muy graciosa esa denominación, a mí nunca me gustó World Music. Porque los sellos discográficos catalogan todo. Entonces tenés la música de Estados Unidos y la música del mundo, como si Estados Unidos fuera otro mundo, ¿no? Pero bueno, esa es la catalogación que se le dio a determinados géneros musicales cuando se empezaron a abrir en los años 80 tardíos, mediados de los 80, algunos músicos extraordinarios como Yo-Yo Ma, por ejemplo, y muchos otros, a determinados cruzamientos genéricos, estéticos, con músicos de otras culturas. Lou Harrison lo hizo mucho antes, sin demasiada pompa, introduciendo escalas de tonos enteros, utilizando el temperamento igual, y no el temperamento que se utiliza, lo que se llama la escala bien temperada que utilizamos desde Bach hacia nuestros días. Pues, bueno, Lou Harrison utiliza el temperamento a intervalos iguales. Tiene conciertos, por ejemplo, un bellísimo concierto para pipa y cuerdas. Pipa es una especie de laúd chino. Ya lo vamos a escuchar muy pronto. Y esto que vamos a escuchar ahora, que grabó Keith Jarrett, es su concierto para piano y orquesta, que para mí es de lo mejor que escribió Lou Harrison, sobre todo su tercer movimiento, el Adagio. Keith Jarrett junto a la Orquesta Filarmónica de Tokio, que dirige Naoto Otomo. Realmente esta es una de esas obras que, si pueden, quienes están compartiendo ahora el programa, como siempre les digo, ¿Se acuerdan Clemente cuando aparecía por la televisión? Decía, larguen todo y venga volando. Bueno, larguen todo, dejen lo que están haciendo y disfruten de una obra que probablemente no conozcan, porque es una obra que está muy por fuera de lo que normalmente se escucha en las salas de concierto y en las grabaciones. Este bellísimo concierto para piano y orquesta de Lou Harrison dura 33 minutos con 4 segundos.
Thank you.
Era el concierto para piano y orquesta de Lou Harrison, Keith Jarrett en piano y la Orquesta Filarmónica de Tokio bajo la dirección de Naoto Otomo. Y en los poquitos minutos que nos quedan vamos a terminar nuestro programa con más música de Lou Harrison, en este caso el último movimiento del concierto para pipa y orquesta que les mencioné hace un ratito, Wu Man en pipa, y The New Professional Orchestra de London, dirigida por Rebecca Miller. Último movimiento del concierto para pipa y orquesta de Lou Harrison. Human en pipa y la nueva orquesta profesional de Londres bajo la dirección de Rebecca Miller. Y nos vamos, queridos amigos. Será como siempre hasta el próximo martes a las 18 horas en punto por Radio Nacional Clásica, la 96.7. Chao.